Sexy People en tu casita.
...11:52 de la mañana. Llegó el momento de recibir al querido Julián Díaz. Hola, Julián, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué es esta música? No la reconozco.
¡Julián, puto!
Es tu música. Hola, la música de tu sección, Juli.
Claro que sí.
Me gusta porque es alegre. Estamos en un día especial, Juli, porque además, para aquel que no lo sabe, Julián es de gimnasia. Así que primero, perdón, pero quiero abrir un poquito con el tema del año, y después sí entrar en la columna propiamente dicha, pero me gustaría preguntarte un poco cómo te pegó la cuestión de la partida de Diego.
Bueno, creo que no tengo nada nuevo para decir, y además me sentí muy orgulloso de formar parte de este programa por la calidad y el nivel de cómo se manejó el tema, y lo digo con todo el amor y el corazón puesto sobre la mesa, porque siempre son días muy difíciles de hacer radio, de comunicar, y cuando todos estamos tan afectados. Así que primero me hago carne de eso, y después sí, como familia tripera y con mi viejo, mi hermano ultra fanático, mi viejo le sale toda la irracionalidad de que no tiene en otros campos de su vida con el fútbol. Y ayer se manifestó que fue el tipo más prudente durante toda la pandemia, pero quería ir sí o sí, y fue con todos los cuidados, pero un tipo grande, arquitecto, que fue vicepresidente del club, estaba acompañando a la gente de gimnasia y con muchísima tristeza y al mismo tiempo con mucha alegría de haber podido disfrutar y compartir parte de nuestra vida con una figura así. Me parece que es tan grande lo que nos atraviesa, lo que nos ocurre, que hoy a la mañana le dije a Clemen, no sé si tiene sentido hacer esta columna, porque estamos tristes, y esta columna siempre busca ser alegre, y para mí, si querés la damos de baja, Tincho.
No, pero
sí, qué sé yo, para toda la familia tripera y la parte... digamos que amó Maradona de La Plata todo este tiempo, por sobre todas las cosas, con muy conmovidos por todo lo que significa. Y creo que en esa identificación que siempre tuvo el Diego por los negros, por los cabezas, por los pobres, por la gente en situación de desventaja, siempre el gimnasio tuvo ahí como un mundo simbólico dentro de La Plata, de ser el club de los laburantes, los triperos, los basureros, de todo el barrio del Mondongo. Así que ahí me parece que hay también esa dimensión del Diego que siempre fue clave para lograr entender el personaje, que ya sabemos que hay una gran parte de la sociedad que nunca lo va a entender.
Me gusta cómo se va llenando
de gorilaje.
Con tu nivel intelectual y tu capacidad para hilar palabras y frases, en el medio hay como un termo que se va llenando y se va vaciando. Entonces, cuando decís representamos al pueblo, a los trabajadores, y te falta un a diferencia de, pero lo tenés ahí lo tenés.
No, el Diego, si algo nos da siempre, es que siempre hay como, es contra otro, porque viene el fútbol y siempre juegas contra otro. Y en la política siempre lo hizo, y ayer me tuve largo rato viendo el documental de Kusturica y viendo videos de nuevo, y el Diego siempre tuvo esa cosa de enfrentamiento, pero porque es inevitable, porque no es todo armonía en la vida y en la vida del Diego, y en la política como en el fútbol siempre hay un enfrentamiento, y ahora se ve. Yo tengo muchos amigos gorilas que no lo entienden a Maradona, no lo entienden, y luego así, hay gorilas que obviamente lo van a entender, lo estoy generalizando. Pero sobre todo los gorilas no lo van a entender, porque no van a entender la complejidad de un personaje que era carne en el pueblo. Y eso me parece que es trascendental, porque es lo que hace que trascienda el fútbol y que los que nunca jugaron al fútbol o vieron al fútbol se emocionen con un personaje tan singular. Así que bueno, muy conmovido.
Y pensaba, Juli, un poco para la mística, ¿no? Que mañana, finalmente, cuando Gimnasia visite a Vélez, 19-20, lo dirija Mariano Mesera, un ex 10 del club, ¿no? Simbólico. Tiene algo, aunque sea de homenaje.
Sí, me parece que va a marcar la historia de Gimnasia para siempre. Todos los lugares que pisó el Diego los cambió de un modo u otro, y eso me parece que en Gimnasia va a ser particularmente simbólico, porque también en qué momento de Gimnasia llegó y obviamente que en qué momento de la vida del Diego terminó pasando. Así que nada, muy conmovido y a seguir disfrutando. Y que no sea solo tristeza, sino también buscar que la alegría haga y traiga luz a nuestros corazones.
Mira, Primero me pareció buenísimo todo lo que dijiste, Juli. Y antes de arrancar con la columna, hablando de comida, entra un logro atrasado de Lucía que vale la pena, porque son de esos logros emotivos. Y está bueno también ponerlo acá en la columna de Julián. Dice Lucía, llego tarde, pero mi logro es que ayer concreté con un chico esperado por mucho tiempo. Y al momento de amar, peló tremenda tripanosoma crucis. No doy más, vamos todavía, ¿eh?
Bueno, bueno. Pensé que ibas para el lado... Está bien,
cuando pasa esto.
Qué lindo, qué lindo.
¿Ale? Es muy lindo cuando no te lo esperás. O claro. Vos decís... No, wow. Tuvo actitudes de tener eso. Y vos decís, ¡ay! Y se te nota en la cara. ¡Ay! ¿No?
Lo asociaste con tripero, ¿no? Por eso me parece que leíste el mensaje.
Por tripanosoma.
Quiero decir algo de la interna, de lo que los oyentes no ven, pero que me gustaría que en algún momento... Vamos a sacar una captura porque me acabo de dar cuenta de que en algún momento en Argentina se hace el carpool karaoke, lo tiene que conducir Julián Díaz.
Che, nuestro James Corden.
Qué lindo. Absolutamente, ¿eh?
Es hermoso.
Está en un auto, Julián.
Sí. Les cuento a los oyentes que estoy en un auto estacionado bajo la sombra y creo que se escucha bien porque el auto tiene buena acústica y hay poco tránsito. Acá estoy en un barrio muy tranquilo, así que...
¿Y tuviste, Juli?
Yo en el partido de San Martín.
¿Tuviste, Juli?
Trabajando, creo que no, sí, como siempre.
Que no te diste cuenta, pero un guiño para mí que es de gente mayor ya, de señor mayor, que es... Cuando con la mano te agarrás del coso de arriba.
Sí.
Que no sé ni cómo se llama. El gancho de arriba del auto.
Sí. Es espectacular.
La puerta.
Es espectacular.
¿El mayor o los que le tenemos miedo a la velocidad?
También.
Claro que sí, es verdad. El copiloto cagón. Yo soy copiloto cagón cuando me toca, así que sí, total. Nos agarramos ahí a full. Juli, ¿de qué vas a hablar hoy?
Bueno, la idea era poder romper un poco la inercia de y salir a hablar un poco del banquete, de esa cosa festiva, para recordar lo bueno de la reunión, porque también se nos viene en la fiesta, falta menos de un mes, y ya se empieza a hablar de eso, así que se mezcla un poco todo. Van a ser fiestas muy particulares y hay mucho pedido de todos lados de que no se hagan grandes celebraciones, nos sumamos obviamente a eso. Pero aunque seamos pocos en la mesa y mantengamos el protocolo, siempre hay algo lindo que es esa idea del banquete. Cuando uno festeja, por más que hagas pocas cosas y simples, que tiene ese otro formato, que es armar la mesa fría, que es armar... hasta en la casa más humilde se puede hablar de buffet, que puede ser un pollo arrollado y unas ensaladas y algo muy simple. Uh-huh. Pero que tiene esa lógica que es la de agarrar la mesa de otra manera. No es que haces los platos de fideo y te sentás a comer, sino que puedes hacer un huevo relleno, un tomate relleno. Entonces, quiero volver sobre ese tema, que me parece que es un poco la forma de buscar el lado festivo de estos días y también saber que falta poco para la fiesta, así que de algún modo nos vamos a tener que enfrentar a la mesa navideña con los conflictos familiares de siempre, con las diferencias. Este año creo que mucha gente le va a venir muy bien la pandemia para tener la excusa de no juntarse.
Y encima, Juli,
a los que siempre ven como un compromiso de juntarse, y cuando no lo es.
No sé si lo linkeaste o simplemente estoy sensible y boludo yo, pero para mí hasta es maradoniano el concepto de banquete.
Sí.
Pero por supuesto. O sea, el gordo, digamos, siempre tuvo, desde las imágenes esa famosa del casamiento y esa cosa de desborde, siempre tenía ese lado de festivo de la vida. Así que para mí es un tema absolutamente maradoniano y por eso creo que
entra como homenaje.
Me lo propuso.
Bien, arranquemos entonces. Empecemos a preparar este banquete, Juli.
Tengo hambre.
Bueno, lo más importante del banquete siempre es la programación, más que nunca. ¿Por qué? Porque en los banquetes, en las casas, las clases medias, siempre se dividen las tareas. Entonces siempre hay alguien que tiene que sí o sí forzosamente tomar cierto rol de coordinador. ¿Por qué? Porque si no, llegamos al plato repetido, salvo que busquemos el desafío a ver quién hace la mejor ensalada Waldorf, lo mejor siempre es repartirse las tareas. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que le sale mejor tal cosa, porque tiene un buen carnicero cerca que le va a dar el pelleto para hacer el vitel toné, o hay alguien que tiene mano o que quiere probar determinado. Entonces, lo primero es asignar un responsable familiar, un director técnico del banquete que va a decir, más o menos, va a dar la pauta para que no todo termine siendo ensalada, o no todo termine siendo carne, o no todo termine siendo 7 ensaladas Waldorf, sino que haya diversidad. ¿Por qué? Porque en el banquete, en la diversidad está el gusto. Va a pasar una F100, esto implica que estoy en un barrio, porque...
Sí.
A ver si escucharse...
Dale la heladera, Juli, vendele la heladera.
Están viendo los papeles, Juli.
Entonces, ahí el señor me trae a colación un tema clave, que es la heladera. Sí. La heladera va a colapsar siempre en las fiestas. Por más que seamos cuatro y haya cuatro fuentes, ya no va a entrar en la heladera. Entonces lo que hay que hacer siempre es prever hielo. ¿Para qué? Para que la bebida no esté ocupando lugar en la heladera, porque es lo que hace que la heladera no aguante y no se ocupe lugar. Entonces hay que prever una bolsa de hielo para poder tener toda la comida en la heladera hasta que sea el momento de comer. ¿Por qué? Porque hay mil cosas que, si no pasan por frío, no están buenas, y corremos además riesgo de terminar intoxicando a la tía, al tío, al sobrino, por más que seamos cuatro, que termina al día siguiente diciendo: me cayó un poquito pesado, o directamente pasándola como el orto. Entonces, lo más importante es, o en la pileta, o en un balde, una palangana o frapera, si tenés, que son los baldes de los restaurantes, tener hielo previsto, o ir a comprar a la tarde a la estación de servicio, lo que sea, para poder sacar la bebida de la heladera y poder llenar la heladera con esos morfis que van a llegar. Insisto, por más que no sea algo multitudinario, siempre hay que tener previsión sobre eso.
Jessy,
¿qué es el...?
¿Para qué? Sí, pregunta Jessy, de Jessy.
Perdón,
pregunta,
no te veía.
Juli, ¿está bueno en las fiestas y en estos banquetes innovar, o mejor vamos a lo seguro, a lo que sabemos que cada año no funciona?
Son dos universos completamente incompatibles, pero que hay que hacer compatibles. A mí hay cosas que me encanta que estén en la mesa, qué sé yo, el Vitelton, la Waldorf, las cosas de fiesta, de banquete, para mí son medio... como que es el único momento del año donde lo comes. Si no lo comes, ahí no está. Pero también está bueno innovar con algo, qué sé yo, ya hace años, ponerle que mucha mesa navideña hay mucha cosa vegetariana que antes no era tan habitual, o un guacamole, o un hummus.
Sí. Vos me enseñaste un pionono. Vos me enseñaste el año pasado un pionono veggie, que yo lo hice y fue un éxito.
Vos me enseñaste, bueno, un pionono. Temazo.
Tema Arjona.
Temazo, sí.
Bueno, pero ahí está el otro punto, que es poder hacer en variante, digamos, en variante innovadora, platos clásicos. O sea, reemplazar la parte que era muy carnívora por platos vegetarianos va muy bien. O sea, hacer una mayo tipo veggie, tipo Vitelton-E, digamos, con los mismos condimentos, pero sin la parte cárnica, es difícil, no va a ser lo mismo, pero tiene su gracia si haces unas verduritas con una mayo que puede resultar muy bien. O sea, ahí para mí, si vas a innovar, y no te vas a hacer, qué sé yo, un plato coreano, un kimchi salteado, un wok, sino como poder buscar que esos platos que eran navideños, un tomate relleno, bueno, hacer un buen relleno veggie, que sabes que va a funcionar muy bien y no vas a extrañar tanto, o el carnívoro no te va a estar puteando porque viniste con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Juli? Bueno, te saludo. Después te voy a preguntar por gimnasia, ni bien pueda. Pero aprovechando lo que estamos tratando ahora, y antes de que te pare la policía, la consulta venía... Me hiciste acordar, porque en estas mesas familiares de que aparece algún tío que ve solo dos veces por año, una tía, siempre está ese o esa que te vende lo que trajo, ¿viste? Como, no dejes de probar la tarta de puerro que hizo la tía Mabel, que vos sabés que puede ser una patada en los huevos, que está seca, sí, que la ves que nadie la agarró, ¿no? Que están todos los platos como agarrados y esa tarta nunca se cortó todavía, sí, nadie la quiere cortar. Y ya te insiste cinco veces y la tenés que probar, ¿viste?
El plato representa al que lo hace, ¿no? Sí. Porque me estás describiendo la tía Mabel también.
Sí, sí,
está,
sí.
Está seca, nadie la quiere.
Pasa eso.
Ay, Dios.
En esas mesas grandes que cada uno muy orgulloso te vende lo que trajo.
A mí me encanta eso y soy el primer boludo que le entra confiado, no a la tía, sino a la tarta.
Sí, está bien.
Y que después, digamos, intentás ayudar, o viste, que le dice: ¿te gustó? ¿Vos que te dedicás a esto, te gustó? Sí, tía, estaba buenísimo.
El
eso pasa
boludo.
Un montón y pasa en todas las mesas.
Es Maradona diciéndole a Ford que le encantó el espectáculo.
Sí.
O en cualquier reunión, en cualquier reunión más allá de las fiestas, que siempre hay alguien que va y defiende. Pero yo banco mucho a que cocinó algo. Si alguien cocinó algo, hay que defenderlo a full y hay que buscarle la vuelta para poder entrar. Eso que es una porquería. Yo lo que más detesto es el que caga las fiestas con algo comprado, ni hablar si compró en el supermercado. Si lo compró en un buen lugar, porque sabe que lo hacen bien, porque le pone onda y qué sé yo, porque no tiene cocina, no le gusta cocinar, no tuvo tiempo, está bien, está todo bien. Pero lo que no banco es el que fue al súper y te viene con el pollo
dentro
de la bandeja esa que tiene forma de pollo. Ahí es donde me deprimo y no lo invito nunca más a ningún tipo de ágape alimenticio. Puede ser de otro tipo, pero no juntarse a un banquete de estos. Que es muy importante, sobre todo en los barrios, ya prever la compra de las carnes, porque maravillosamente hay siempre especulación en nuestro país desde siempre con los cortes que son muy de las fiestas, como el pelleto, los lomos o ese tipo de cortes que son más escasos, Entonces lo puedes comprar allá mismo y frizarlo o encargarle al carnicero. Yo recuerdo en mi niñez que uno empezaba había una pizarra y el carnicero empezaba a anotar los nombres y ya el 12 de diciembre ya te decía que no había más pelleto, que yo no había más nada. Eso ha cambiado un poco, pero también porque hay cada vez más especulación y los supermercados o las cadenas compran, congelan y salen a vender la semana previa a las fiestas a un precio mucho más alto. A mí no soy tan fan de la cultura sajona con las fiestas que tienen la tradición del pavo, pero pasa lo mismo, que anda ahora a conseguir como carnes más finas y vas a ver que te va a salir el doble que hace un mes. Así que ahí también está el consejo de prever qué vas a hacer para que funcione. ¿Cuáles son los clásicos que eran muy tradicionales, que quizás están cada vez haciéndose menos? El lechón frío, el vitel toné, la ensalada Waldorf, la pavita rellena, los tomates rellenos, la copa de camarones.
Palmito con golf.
Camarones es un clásico con palmito y salsa golf. Ese tipo de platos para mí está buenísimo, porque no los haces nunca si no es para esta fecha. Y esta fecha siempre del todo.
Para, te puedo frenar un segundo. ¿Qué fue, Alesi? Sí. ¿Qué fue lo que... la pavita rellena? ¿Qué te hizo tentar, Alesi?
La pavita rellena.
¿Qué pasó, Alesi?
La palabra lechón.
Lechón es el gran insulto. No me jodas, es un gran insulto.
Lechón adobado.
Sí.
¿Qué pasa?
Arrancó con la ausencia cárnica.
Kid lechón.
Sí.
Arrancó deconstruyéndose con la alimentación. Bueno, se puede pensar una versión
seitán, ¿no?
Sí, algo de vegetariana. Lo clásico es un lechón, una pavita rellena.
Y cualquier se van cosa, todos a cagar.
Cualquier cosa que a las 8 de la noche te deje muerto.
En la fiesta cada vez menos carne. Obviamente está creciendo la cantidad de vegetarianos y se reduce el consumo de carne. Por eso la aclaración que cada vez hace menos esto que estoy diciendo. En la mesa argentina tradicional, hasta la década del 90, era solo carne. Vos veías la mesa y no había un solo plato vegetariano. Todo lo que estoy escribiendo era la mesa y lo único que no tenía carne era la ensalada Waldorf, que tenía crema de leche y queso azul. O sea, no había nada vegano ni de puta y todo era hipercalórico, pues también tenemos esa contradicción nuestra de argentinos, la cultura de la Navidad del norte. Entonces son todos platos calurosos.
Claro.
Son todos platos que hasta los hacemos en versión fría, pero te matan. El pan dulce es la mayor contradicción de la historia. O sea, un pan con frutos secos se inventó en el hemisferio norte para poder aguantar el frío que te toca, y acá con 44 grados estás comiendo pan dulce y empezás a transpirar
todos los días.
El glaseado te sale por los poros.
Te quiero preguntar algo, Juli, que tiene que ver con... Sobre todo por tu experiencia también como gastronómico y como especialista en comer bien, ¿no? En saber alimentarte. Y esto no hay ironía en lo que voy a preguntar, pero sí una cosa que me pasa a mí al ser una persona pequeña de infraestructura, que es que cuando llega el momento de esa celebración, Alesi se está riendo y no sé qué mierda.
No puede más, no puede.
Alesi no puede más. ¿Qué querés? No comer más. Una pavita rellena. Pero ¿qué no querés, Alesi? Un pavito, un lechoncito.
Que hacerte reír me hace feliz, Alesi.
Sí, verte feliz no es nada.
Perdón.
Yo arranco tipo 7, ponele, ¿no? Arranco picando un poquitito y en un momento se genera como una suerte de sprint que tipo... 9:45 tengo sueño y ya no puedo más y no llegó el primer plato. ¿Cómo recomendás ir picando? Ir entradita, esperar, volver, una pequeña mudita de Morphy al principio. ¿Cómo puedo organizarme para no morir antes de las 9?
El banquete nos lleva siempre al exceso y es lo que hay que combatir. Entonces, para mí ahí la clave está, bueno, en tu caso sobre todo, que no comes carne, pero que haya mucha verdura, mucho vegetal fresco, por muchas razones. Por un lado, porque en verano es cuando aparecen las mejores frutas y hortalizas. Entonces, una muy buena ensalada de tomate o meter ensalada, que sabes que le va a gustar a todo el mundo, pero no sea todo hidrato, no sea todo papa, te va a ayudar mucho a que puedas comer sin morir. O sea, vos empezás comiendo un choripán, una ensalada de papa y huevo, y va a ser difícil que a las 9 de la noche estés aguantando los trapos. Entonces, ahí para mí siempre está en que haya entradas muy frescas, que haya muy buenas ensaladas, y ahí vuelvo al punto de la organización, de que haya una ensalada verde, que haya una ensalada de tomates con albahaca, pero que no sea caprese, que sea como todo un poco más fresco. Entonces, que mientras más tranquilo sea el arranque, mejor. Entonces,
o sea, comida de tortuga, digamos, lo que comemos los vegetarianos, un poquito de comida de tortuga al principio.
Un poquito lechuguita. De comida tortuga, exactamente. ¿Por qué? Porque si arrancamos con la picada, con el salame, el paté, el lever, el queso, y vas a estar al día siguiente medio boqueando
como
pescado. Entonces, seas veggie o no, es importantísimo que vayas regulando eso por básicamente para pasarla bien y que no te caiga mal. Creo que todos en la primera juventud pecamos de eso, de comer como animales, de comer durante 4 horas sin parar, y que cuando son las 10:30 de la noche y viene el lechón caliente, te tiras encima y no pasa nada. Después de los 30, ya eso empieza a caerte como una bomba.
Después de las 10 de la noche viene el lechón caliente y te tiras encima. Sí.
Pero, es terrible. Porque es una imagen re argenta. La cultura nuestra, en general, viene de esa idea de que en las celebraciones hay exceso de comida y que se festeja en torno a la mesa, digamos. Mucha gente no le gusta, pero la celebración tiene que ver con esa idea de desenfreno y de comer más.
Y que ves algún familiar...
Estoy solo describiendo la situación. Totalmente. Puede gustarnos o no gustarnos. Lo que hay que hacer es pensar qué vamos a hacer con eso. Si vos vas a seguir en esa, te vas a tener medio reventado. Por eso, para mí, es regular. Si vas a hacer picada, que sea más de vegetales, que haya mucha ensaladita, que haya más aceituna, que salame y queso.
Hago un pequeño paréntesis antes. A Anita, que nos manda un mensaje, que es de Tigre y vegana, nos cuenta una historia. Anita, a ese chancho, sacáselo. Sacáselo.
Sí, no pasa nada. Te pedimos disculpas, Anita. Sí. Esto puede pasar.
Sí, nos dice que el viejo tiene pastando un cerdo en el patio hace meses para comer. No, sacáselo. Sacáselo.
Ponele nombre, así se siente mal, ¿viste?
Sacáselo.
Eso es una tradición muy, muy, muy vieja. O sea, muy vieja, me refiero a miles de años, que tenía que ver con los ciclos de la naturaleza, cuando el contacto con el comer animal estaba más vinculado a los ciclos de la naturaleza. Porque pues, en el hemisferio norte se engordaban los animales que nacían en primavera, y de ahí viene la frase: a todo chancho le llega su San Martín, porque cuando llegaba la fecha de la faena, llegaba la fecha de las fiestas. Y era una fecha que en el hemisferio norte requería de mucha más proteína y mucha más materia grasa para poder seguir en la tarea rural, en la tarea urbana. Así que lo que está, en la tarea humana, física. Así que lo que está haciendo tu padre es algo muy ancestral. Que yo
dale, loco. Hemisferio norte es la pesada herencia, viejo.
No. Acá en el hemisferio sur también siempre se hizo. Digo de dónde viene porque, de hecho, es algo que está es muy interesante porque tiene que ver con una relación con el morfi muy, muy tradicional, que era que cuando se faenaba se utilizaba todo, ¿no? No es que se hacía una comida de pelleto.
A ver, Alessi.
Sino que se hacían los fiambres, entonces como que había también una cultura de maximizar que hoy en día hemos perdido. Hoy en día la gente compra carne y tira, o compra solamente 2 cortes y no come el resto, o se hace comida en exceso que después se descarta. Entonces, digamos, si tu viejo hace eso, obviamente hay gente que no le va a gustar, pero me parece que tiene también una cosa de honestidad con lo que comes y con lo que haces, que yo defiendo, digamos. Me parece que es decisión de cada uno que come, pero sobre todo el que tiene una relación de honestidad y de cuidado por eso, me parece, a mí, al menos para mí, me parece interesante.
A ver, Alessi.
Juli.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Alessi?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me gustaría...
¿Qué haces, Juli?
Entrar en tema que no tiene mucha pinta de ser la pesada herencia del norte. Me gustaría hablar de piononos. ¿Cómo, wow. ¿Cómo te sentís con el pionono?
Buen colegio.
Pionono.
Qué linda pregunta.
Pionono. Pionono, su nombre es obviamente un plato religioso. Que era el Papa Pío IX, por supuesto. Y que, bueno, nada, derivó después como el plato más de panadería del mundo, porque es esa base de pionono es bastante delicada de hacer. No digo que sea difícil, pero no es algo que hagas fácilmente. Es una mezcla como de muy distinto a un bizcochuelo, pues es una masa batida. Digo, no tiene levadura, sino que son masas tradicionalmente de batida, entonces son muy esponjosas y muy aéreas. Si te gusta mucho la pastelería, obviamente ya la has hecho, y si te interesa mucho, es recomendable que lo hagas, pero da bastante laburo hacerlo. Pero si no, lo compras fácilmente. Y ahí entra el mundo recontra argento de que se rellena con de todo, que vas a esas panaderías más de Rioba, y los piononos tienen un diámetro de pelota número 5, y adentro tienen 450 ingredientes y 7 kilos de mayonesa, en un argentinismo extraordinario. Jamón, queso, palmito, tomate, zanahoria, huevo duro, choclo, más mayonesa, queso... en cubitos, queso en fetas, queso azul, se le empieza a poner un poco de todo. Para mí, si ese pionono le pones cariño, es mucho mejor decir, pones 100.000 cosas. Y si le pones cariño, está bueno, tengo un rico jamón, un rico queso, una mayonesa que puedes hacer casero, comprar una mayonesa buena, tunearla con un poco de aceite de oliva, y después lo que te guste, aceitunas picadas, pero cosas simples. Es preferible que tenga pocos ingredientes buenos a que tenga un millón. Y como buen arrollado, hay una obsesión en la Navidad que no sé dónde viene, que todo es arrollado, ¿viste? Está el matambre arrollado, el pollo arrollado, el pionono. Hay un montón de cosas que tienen esa cosa de relleno que nos gusta mucho, y que tiene que ver también con esa la cosa festiva. Entonces ahí está un poco la creatividad y la tradición puesta al límite. A mí me gusta hasta ahí. No me gusta cuando le ponemos 7 millones de cosas, se me hace medio indigesto y que encima todo se empieza a mojar, ¿viste? Se moja la masa adentro con el tomate. O sea, evita ponerle cosas frescas, crudas. Si le vas a poner morrón, mejor que sea asado, ¿viste? Que no tenga alargando el agüita esa que parece que se va fermentando ahí adentro, que termina mojando todo y es una porquería. Eso para mí sí o sí se hace en el día. O sea, no lo compren, no compren el pionono hecho. Compren un pionono y rellénenlo, que no hay nada más fácil en el universo. Si lo compraste el día previo al banquete, a la fiesta, lo que sea, vas a ver que ya está humedecido y pasa a ser una porquería. Lo ideal es unas horas antes, que tome forma, que no se desarme, que tenga rico sabor, pero que no sea esa baba embebida del tomate o el morrón o lo que sea adentro, largando agüita, que ya es una cosa asquerosa.
¿Qué tomamos, Juli? ¿Qué bebemos en este banquete que estamos organizando?
Pero por favor, Clemente, ¿qué vamos a tomar? Un poco de todo, es espectacular e inolvidable aquel sketch de Olmedo cuando hace la descripción de todo lo que toma para las fiestas con Borges y Álvarez. La verdad que cuando la mesa es larga, en un banquete obviamente hay exceso también de bebida. No voy a mentirle, Clemente, no puedo
no, mentirle. Obviamente.
Entonces siempre se empezó con un aperitivo. En nuestro país es el país que más consume aperitivos del planeta, más que Italia, que es en cualquiera de sus variantes, los clásicos Cinzano, Martini, Gancia, en cualquiera de las mezclas tradicionales, o el vinito con soda, o cualquier, para los niños era la soda con granadina. Esa idea del aperitivo es la que te arma la previa, la que ya vas tomando algo mientras vas armando, mientras vas cocinando, o prendes el fuego o pones la mesa.
El famoso pero el spritz de hoy, ¿no?
Hoy en día sería el Aperol Spritz, que ya arma un poco la algarabía, ya hace que la gente se relaje un poco y que el ánimo para el banquete sea un poco más relajado y no haya tanta tensión.
Que te mires con esa prima, ¿no?
Para la copa que viene y cumple con esa función antigua del aperitivo, algo que te abre el apetito. Perdón, Martín, ¿qué decías?
Que te mires con esa prima, ¿no? Que vayan aflojando las miradas.
Buena onda.
Sí.
¿Querés contarnos algo?
No. Pero el spritz y bueno, y las burbujas y después arranca todo.
Qué lindo.
Sí. El banquete, digo.
Me gusta porque si te quedas callado, él sigue, ¿viste? Sigue justificando. Banquete, la prima. Nunca, casi.
Hasta acá no dijimos nada.
Se está acordando de una prima, me parece.
Grande.
Sí, el aperitivo es fundamental porque te arma la base. También en muchas casas funciona el aperitivo la cerveza. Yo no soy tan fan de la cerveza como aperitivo porque te hincha un poco más la panza. Sobre todo si después vamos a tomar vino o... Bueno, siempre en nuestras mesas lo más tradicional era el vino. Así que creo que este año también va a serlo porque siempre fue... Y este año creció el consumo de vino por primera vez en muchos años. Y el vino ha vuelto a formar parte de la mesa familiar ya en distintos formatos. De la lata, la botella, botella grande, el tetra, que es un buen packaging por más que no tenga prestigio. Así que para mí, sí o sí, es un aperitivo y después vino. Y ahí está la ilógica nacional, que es terminar con una copa de espumante o de sidra. Que no está bien, pero tampoco está mal, y si es parte de nuestra tradición, lo defendemos, aunque si te pones más exquisito, funciona mejor el espumante de aperitivo, pero el brindis de las 12 siempre está pensado de ahí, y el brindis en un banquete siempre va a ser el espumante. O sea, para mí, ahí hay que tener un poco de equilibrio, no irse al carajo, saber que vas a tomar bastante, entonces no irte a la mierda, no empezar a mezclar como loco, no empezar clavándote 3 fernés y todavía no comiste, sino buscar un poco el camino que te vayas llevando por la buena senda del alcohol sin perder la chaveta. La clave siempre que vas a tomar alcohol, siempre es tomar mucha agua.
Bien.
Mucha agua.
Ir mechando.
El agua es la clave de todo y es de lo primero que nos olvidamos cuando empezamos a escabiar. ¿Por qué? Porque la clave del agua está en que funciona como mejora la regulación hepática. El alcohol te deshidrata, porque para procesar el alcohol el cuerpo consume más agua y cuando consumís alcohol estás consumiendo líquido, pero estás consumiendo poca agua proporcionalmente. Entonces siempre hay que agregarle agua porque eso es lo que hace que al día siguiente no te sientas mal y que funcione mucho mejor.
Después todo lo que dijo hay que agregarle.
Y el agua también,
un uvasal.
Quiero decir que no tomes alcohol por sed, sino que tomes alcohol cuando tenés ganas, una copa, que está bien, pero no saciar la sed con una copa de vino, que eso no te va a llevar por buen camino. Perdón, Martín, ¿cómo?
Después de todo lo que dijiste, Juli, yo necesito un uvasal para empezar.
Bueno, sí, es el día que más uvasal se vende en nuestro país, las fiestas o cualquier fecha de banquete. Pero yo te garantizo que si seguís ciertas pautas de cuidado, digo, esto de no tenerte la banquina de entrada, vas a ver que no va a hacer falta el uvasal. ¿Cuál es
lo tengo Clemente en línea, para que lo tengo Clemente en línea.
Yo quiero que des tu cierre y después ya cerramos que tenemos varias cosas más en el programa, simplemente.
El cierre está en programar, en divertirse sin irse a la mierda, en saber que siempre que armás un banquete, el Morphy tiene que cumplir cierta función protagónica, entonces que hay que darle ese espacio para que esté bueno. Al que va a comprar en el Coto, pedirle que no compre, bueno, en cualquier supermercado, perdón, que no compre nada, que ponga la plata o que directamente que traiga dos botellas de vino, porque lo más lindo ahí está en cocinar y compartir ese momento. Juntarse antes a cocinar, pensar unos días antes qué vas a hacer, tener esa programación es lo mejor. Y lo otro, el comentario final de siempre, que no me canso, hielo. Señor, señora, toneladas de hielo, no use la heladera para bebida, no rompa la heladera, no rompa la cadena de frío de los Morphy que se va a intoxicar, sino que tenga la bebida bien helada, y si después vas a seguir de fiesta y vas a tomarte unos Fernet, lo que vamos a necesitar es hielo, así que tener prevención sobre el hielo y no estén abriendo la heladera y el freezer una vez cada 10 segundos, sino teniendo la previsión de tener hielo, con eso se simplifica todo. Banquete, celebremos, eso es la vida, salud por el Diego, salud por todos nosotros, y bueno, se nos viene diciembre, Clemente.
Qué lindo, llegamos. Gracias, Juli.
Gracias a ustedes, los amo.
Seguimos en Sexy People, ¿eh? Mirá qué linda declaración de amor que nos hizo, y nadie le dijo yo también, nosotros también, Juli.